Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Aquí seguimos desde ya y hasta las 4, el tiempo para el deporte. En nuestro caso concreto, ya lo sabes, si nos escuchas regularmente, en clave provincial, todas las Rías Baixas y su deporte desde ya y hasta las 4. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio cuando son las 3 y media, casi 31 ya, de este viernes, de este 14 de abril del año 2023. Un viernes que nos sirve para abrir el telón del deporte, que, como no nos va a permitir disfrutar de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División hasta el próximo lunes, cuando el Celta reciba en Balaídos al Mallorca, sin duda la gran cita de este fin de semana va a tener lugar mañana en Pontevedra, en la capital de la provincia, desde las 5, con un ambiente que además apunta que va a ser absolutamente espectacular, a la espera de que responda la climatología, porque se esperan algunas lluvias todavía para las próximas horas, a ver si las buenas previsiones ya de cara al domingo se adelantan un poco y acompaña también el tiempo para que la fiesta pueda ser total y absoluta por las calles de Pontevedra, por los aledaños del río Lérez, a donde se van a desplazar, nos dicen desde Cangas, que podrían ser en torno a 600 aficionados, aunque no se descarta que sean más desde el conjunto del Frigoríficos de Morrazo para apoyar a los de Nacho Moyano mañana en ese partido, en ese derbi galego de la Liga Sobal, tan importante, habida cuenta de cómo están tanto Cisne como el Frigoríficos, cómo está este Balonmán Cangas a nivel clasificatorio. Los dos están peleando por seguir, y se dice pronto, una temporada más en la máxima categoría del balonmano masculino nacional. No juega el Celta hasta lunes, pero sí tenemos otra jornada apasionante en primera, en segunda y en tercera federación, sobre todo en esta última, donde tan solo quedan dos jornadas para el cierre de la liga regular, con mucho en juego para el Arosa, con mucho en juego para los equipos que quieren certificar su presencia en el playoff por el ascenso. Apuramos también las jornadas en cuanto al mundo del baloncesto, caso concreto por ejemplo el del Celta Zorca Recalvi, que va a arrancar mañana mismo en Extremadura frente al Alcáceres, esa carrera particular que viene manteniendo en los últimos años el equipo, las chicas que entrena Cristina Cantero por conseguir el ascenso de categoría. En definitiva, que os vamos a contar muchas cosas porque entramos en un momento trascendental de la temporada a todos los niveles. Así que cuando son ya las 3 y 33 de este viernes, de este 14 de abril, gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón, así arrancamos y nos vamos a hacer mutua compañía hasta las 4 en un apasionante Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Que no tenga partido el fin de semana no quiere decir que el Celta de Carlos Carballal no mantenga su plan de trabajo prefijado para este fin de semana. Para esta semana, habida cuenta de que el lunes se va a cerrar la jornada número 29 del Campeonato Nacional de Liga, con una jornada que va a arrancar esta misma noche desde las 9 en el Estadio de Vallecas, con el partido que va a enfrentar a Rayo y a Osasuna, y que va a cerrar este Celta-Mallorca, que se disputa a las 9 de la noche también del próximo lunes, en el retorno del conjunto vigués a Balaídos para jugar ante su público. Un partido que va a ser arbitrado por Ortiz Arias y por González González. Por cierto, el partido en cuanto al colectivo arbitral va a tener cierto morbo, porque recordarás que fue Ortiz Arias, que fue este colegiado, quien decretó la expulsión de Renato Tapia y quien después tomó nota en su acta, creo recordar, si no me falla la memoria, del partido frente al Español, en el que el Celta ganó en Cornellà-Prat por 1-3, después de que Tapia se dirigiese al colegiado en aquellos términos de qué prepotente, y le cayeran un partido por la propia sanción al internacional peruano, más otros dos por esas declaraciones a posteriori realizadas por Renato Tapia. Seguro que va a ser un encuentro especial entre el árbitro y el futbolista del Celta. El nombre propio en clave celeste de estas últimas horas es el de Augusto Solari, porque el argentino ya se ha reintegrado al trabajo con el resto de sus compañeros. Precisamente en ese partido al que hacemos referencia frente al Español, ahí, a pesar de que tan solo le dio Carvajal al argentino unos minutos, un puñado de minutos, ahí volvió a caer lesionado el argentino. Sufrió un problema físico, una rotura fibrilar que le ha mantenido durante casi un mes alejado de los terrenos de juego. Veremos qué es lo que nos comenta el domingo en la previa del choque el propio técnico portugués sobre las condiciones a nivel físico en las que se encuentra Solari. Y sobre todo saber si puede estar o no en la lista de convocados y si pudiese tener de nuevo minutos frente al conjunto bermellón en ese partido del próximo lunes en Balaídos. Quienes no van a estar van a ser Mingueza, Marchesín y Diego Alves, que los tres lesionados, estos dos últimos, en el caso de los dos porteros de relativa gravedad, no van a poder estar hasta el final de la presente temporada, mientras que Mingueza ha recaído de una primera lesión, de una primera rotura fibrilar, y cuyo parte médico seguimos desconociendo, aunque lo que sí conocemos es que no ha podido entrar todavía, no ha podido reintegrarse todavía a la dinámica con el resto de sus compañeros. Quien previsiblemente, si no hay sorpresas desagradables durante el fin de semana, va a ser titular el lunes ante el Mallorca, que dirige Javier el Vasco Aguirre, va a ser Carles Pérez, que ha sido seleccionado, que ha sido elegido recientemente a lo largo de esta semana como el mejor jugador del Celta durante el pasado mes de marzo. Carles Pérez reconoce en declaraciones a los medios propios del club que está pasando unos meses buenos después de un inicio dubitativo como futbolista del Celta.
Sí, la verdad que ya, bueno, vengo meses haciéndolo bien. Por suerte, pues este mes entraron dos golitos, otra asistencia, y la verdad que, bueno, como digo, muy, muy contento. Como he dicho, llevo meses buenos y quiero continuar este nivel, ayudando en lo que sea al equipo y, sobre todo, pues a llevar más victorias para la afición.
Las prestaciones del futbolista catalán han mejorado, ¿y de qué manera en las últimas jornadas? Donde se empieza a encontrar mucho más cómodo, donde está siendo además uno de los grandes activos del equipo de Carlos Carvajal, está aportando mucho en defensa y, sobre todo, en su principal faceta, que es la ofensiva, que es en el ataque, está poniendo buenos centros, está moviendo a sus compañeros en esa parcela del terreno de juego y, sobre todo, está empezando a ver portería. Otra faceta que se le da especialmente bien, aunque sus guarismos no suelen ser especialmente elevados a lo largo de las temporadas, sí es Carles Pérez un futbolista que acostumbra a llegar a la portería rival y hacer interesantes números de goles a lo largo de las últimas temporadas. Carles Pérez dice que está agradecido por este reconocimiento como mejor jugador celeste del pasado mes de marzo, pero sobre todo lo achaca a la mejoría más que notable del resto de sus compañeros.
Bueno, el equipo está confiado, está bien, sabemos de lo que somos capaces y tenemos muchas ganas pues de ir más arriba, siempre sabiendo de dónde venimos y bueno, cómo hemos ganado estos partidos y nada, pues intentar ganar los máximos puntos posibles.
Quizá por eso, teniendo en cuenta de dónde venimos, como bien decía Carles Pérez, se pone muy en valor, sobre todo por parte de los medios de comunicación, el hecho de que este Celta acumule hasta 7 jornadas, las 7 últimas sin perder, sumando 3 victorias y 4 empates. Esos puntos, ese buen puñado de puntos cosechados en las últimas semanas que han permitido a los de Carvajal ir escalando puntos en la tabla clasificatoria y ya, sin ningún tipo de temor, mirar más de frente a Europa que a los puestos de descenso. Y es que entramos en la recta final de la temporada, donde se cuecen las habas y donde se van a determinar los objetivos reales de todos y cada uno de los equipos de Primera División.
Sabemos que estamos en la recta final, que podemos conseguir algo bonito. Evidentemente, pues como dice el míster, ir partido a partido y es en eso en lo que nos centramos.
En cuanto al futuro, ya lo ha dicho en varias ocasiones Carles Pérez, en varias entrevistas, que su ilusión sería continuar, que pudiese prolongarse esa cesión que firmaron su club de procedencia, la Roma y el Celta, el pasado verano, que aquí se siente a gusto, que su sitio dice que es la Liga Española, y que confía, porque asegura sentirse feliz en Vigo, que ojalá pueda continuar esa cesión en el formato que sea, en el formato que quieran pactar los clubes, pero que en definitiva Carles Pérez pueda seguir vistiendo la camiseta del Celta también a partir del próximo verano. En clave bermellona, ha hablado en rueda de prensa en las últimas semanas uno de sus defensas centrales. Es Martin Valiant, del futbolista eslovaco, que en estos términos se refiere a su rival de la jornada de este fin de semana, más concretamente de la jornada del lunes.
Es un rival muy complicado que últimamente está sacando muy buenos resultados, pero nosotros intentamos centrarnos sobre todo en nosotros y intentar a volver a hacer un muy buen partido y volver a casa con algo en el bolsillo.
El partido tiene muy buena pinta porque presenta varios alicientes. Por ejemplo, el ver cara a cara a dos futbolistas como Yago Aspas y como Vedad Muriqi, que llevan el mismo número de goles. Los delanteros, tanto el gallego como el del Real Club Deportivo Mallorca, acumulan ni más ni menos que 12 tantos a estas alturas del campeonato. Y después, evidentemente, a nivel clasificatorio, no podemos despistarnos, lo decía hace cuestión de segundos, entramos en un momento realmente importante donde se van a decidir todos los acontecimientos que vayan a marcar el devenir de los clubes, en este caso concreto de Celta y de Mallorca. Son dos equipos que están separados por tan solo 2 puntos. Así que si el Celta realmente quiere seguir mirando a los ojos a la posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada, en función de lo que pueda suceder, lo digo siempre, en la final de la Copa del Rey, es importante sumar los 3 puntos frente al conjunto mallorquinista. De cara a ese partido, Carlos Carvajal y su staff técnico tienen todavía otras 2 sesiones más de trabajo, la de mañana sábado y la del domingo. Después de la sesión dominical, que va a tener lugar a las 11 de la mañana, como todas las de esta semana, en la Ciudad Deportiva Fouteza, conoceremos la lista de convocados para el partido del lunes y las impresiones del propio técnico portugués.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
Sí, tenemos durante este fin de semana fútbol en Primera Federación y vaya 2 partidos. Mañana a las 5 en Valdebebas, Real Madrid, Castilla, Celta B, lo que es lo mismo, el segundo contra el quinto. Los dos, evidentemente, metidos de lleno en la pelea por conseguir la clasificación para el playoff de ascenso al fútbol profesional. 7 puntos, tan solo 7 puntos separan a ambos equipos, con lo que se prevé, evidentemente, un gran partido entre el conjunto que dirige Claudio Giraldez y el filial del Real Madrid, que entrena una de las grandes estrellas del conjunto merengue, como es Raúl González Blanco. El filial quiere volver a la senda de la victoria después del sorprendente resultado cosechado en Balaídos el pasado domingo frente a Unionistas de Salamanca. 2 horas después, a las 7 en Pasarón, Pontevedra-Mérida. Volver a casa, desean en el Pontevedra que sea sinónimo de volver a sumar los 3 puntos, de volver a la senda de la victoria. Es un duelo importante ante un rival que está en media tabla mirando al playoff, aunque es verdad que el equipo extremeño tiene bastante lejos la posibilidad de meterse en puestos de luchar por el ascenso de categoría. Ha confirmado esta mañana Juan Señor que Rufo es el único futbolista de la plantilla que por lesión, por molestias físicas, se va a quedar fuera de la lista de convocados. Una citación a la que sí vuelve Yelko Pino, que ha sido objeto de polémica durante toda esta semana. Después de la derrota del Pontevedra el pasado fin de semana frente al Alcorcón, en la rueda de prensa posterior al partido en el Estadio de Santo Domingo, decía el entrenador del Pontevedra que Yelko Pino no estaba lesionado y que aún así no había entrado en la lista de convocados. Evidentemente ha habido varias preguntas esta mañana en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Mérida, y lo cierto es que Juan Señor ha intentado deshacer el entuerto como buenamente ha podido, aunque no sé tú, a mí las cosas no me quedan del todo claras.
No sé, esto es una cuestión de no del que lo dice, sino del que recoge. Y el co lleva 2 semanas, 2, entrenando con los demás, a un ritmo diferente. Bueno, pues dentro de ese proceso que necesitan los jugadores, y aquí que le interprete cada uno como quiera, Yelko lleva 2 semanas entrenando con el grupo y a veces limitando pues determinadas acciones por sus dolencias, pero adquiriendo ya un ritmo en el cual pues en este momento lo incorporamos.
La culpa, como casi siempre, de los periodistas. Pero lo cierto es que Juan Señor dijo en la sala de prensa del estadio de Santo Domingo, después de perder frente al Alcorcón, que Yelko no estaba lesionado. De esta forma, o quizá esta es la forma que tenga el entrenador del Pontevedra de dejar solventado este conato de incendio. Un Juan Señor que reconoce que su equipo, después de la derrota sufrida precisamente frente al líder de su grupo en Primera Federación, está con esta motivación y estas ganas para volver a sumar tres puntos fundamentales.
El equipo está que muerde, pero no puede morder hasta que no dé el pitido inicial. El árbitro para decir aquí estamos de nuevo y hemos venido pues a lo que ya habéis comprobado, ¿no? Queremos ganar, nos sacrificamos como grupo para ganar, todo el mundo pone de su parte todo, ahí es donde vienen las victorias y las derrotas, en donde pues estamos más acertados, en otras no, puede surgir un desajuste que nos penaliza mucho. Bueno, estamos trabajando muy duro para que todo ese buen trabajo pues se convierta en resultado positivo.
Llega a Pasarón mañana un Mérida al que Juan Señor conoce a las mil maravillas.
Pues mañana espero un partido muy duro, muy competido, donde vamos a tener un rival al que le tengo mucho cariño, pero no le puedo desear suerte, les puedo saludar desde aquí sin más, que juegan al límite, pero no lo digo yo, lo dice su propio entrenador. No les importa para nada el entrar al duelo, el hacer faltas, probablemente, y no me he fijado en la estadística, pues la media de faltas que puede hacer este equipo, como otros, no nos dobla, pero a lo mejor casi.
En Segunda Federación, el domingo a las 5 de la tarde, en territorio chacinero, Guijuelo-Corucho. Es verdad que este Corucho acumula 5 partidos sin perder, pero lo cierto es que no gana el equipo que dirigen a la Limón Jorge Otero y Javier Maté desde hace casi un mes. Así que es importante sumar los 3 puntos en territorio ajeno para seguir alejándose de los puestos de play-out, de los puestos de play-off por lograr la permanencia en la categoría. Jorge Otero, en la previa del choque, dice que el equipo sabe perfectamente que hay que dar un paso al frente para evitar meterse en más líos de aquí al final de la temporada.
Todos somos conscientes de que hay buenos jugadores, todos somos conscientes de que hay un buen equipo, pero las circunstancias, bueno, pues cuando no salen los resultados, yo creo que todo el mundo va perdiendo un poquito de confianza, se le hace más cuesta arriba y la verdad que ahora mismo, bueno, pues creo que el equipo dio un paso al frente.
Intentaba también Jorge Otero buscarle una explicación al porqué de que este Corucho esté consiguiendo mejores números fuera de casa que en el campo de Bao.
Jugar en casa, bueno, yo creo que esas diferencias cada vez se acortan menos, pero sí que es cierto que quizás, bueno, el hecho de que ese rum-rum, ¿no? Llevamos mucho tiempo sin ganar en casa, los resultados en casa, yo creo que eso a veces al futbolista interiormente, bueno, le hace bajar un poquito el nivel, como se siente más tranquilo sin esa presión de casa. Bueno, pero eso es la cabeza del futbolista.
Y por su parte, Eric Bugarín, que se estrenó como goleador en el partido que terminó en tablas frente al Zamora, del partido disputado por el Corucho frente al Zamora del pasado fin de semana, habla del cambio de superficie. El partido de este domingo frente al Guijuelo se disputará en césped sintético.
Respecto al campo, bueno, estamos entrenando nosotros siempre en artificial, entonces no tiene que ser una excusa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir allí e intentar sacar los 3 puntos.
Tenemos también jornada este fin de semana en Tercera Federación. Ya sabes que a falta de 2 partidos para el cierre de la liga regular, todo se va a jugar este domingo en horario unificado a las 12 del mediodía. Los nuestros tienen estos compromisos: Celta C Gran Peña a Londres, Rápido de Bouzas, Atlético Arteixo, Arzúa Choco, Estradense, Ourense Unión Deportiva y, sobre todo, el más importante de todos, el Arosa Somozas, muy pendiente de lo que suceda en Abegondo entre el Deportivo Fabril y el Racing Villalbés. Por cierto, esta misma mañana, en el mismo campo de Alomba, han escenificado Alberto Varela, el alcalde de Vilagarcía, y el presidente del Arosa, Manolo Avalo, la solicitud al gobierno autonómico, a la Xunta de Galicia, de que se haga cargo de, como mínimo, dice el alcalde, dice Alberto Varela, del 50% del coste de reparación y de subsanación de todos los errores que acumula el estadio de Alomba, principalmente en lo que tiene que ver con el mal estado del terreno de juego.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
50 minutos por encima de las 3 de la tarde, nos quedan algo menos de 10, así que vamos a hablar del derbi. Liga Sobal, mañana a las 5 de la tarde en el Municipal de Pontevedra, Balonmán Cangas, Cisne. Gran partido, por no poner más etiquetas de las que ya pusimos ayer con ambos entrenadores, aquí en la sintonía de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, gran partido por eludir el descenso. Vamos a escuchar a más protagonistas. Por ejemplo, el segundo entrenador de Javi Márquez es Marcos Otero, conocido por todos como Quiños, que reconoce que Cangas está teniendo quizá una temporada más irregular que en campañas anteriores y que eso debe ser una fortaleza para un Cisne que juega como local mañana ante su público.
Cangas quizá no está haciendo la temporada soñada, pero bueno, están en una buena situación. Sus puntos fuertes, sobre todo este año, están consiguiendo puntos siempre que funcionan desde la defensa y la portería. Javi está haciendo una fantástica temporada, como las últimas, y siempre un día en el que la defensa funciona bien, pues el equipo funciona de maravilla.
Dice Quiños que seguro que el partido va a tener determinados momentos en los que el Cisne debe hacer valer su capacidad de ser el locatario, de ser el equipo que juega ante los suyos e intentar llevarse los dos puntos en juego.
Pero bueno, sobre todo lo que tiene estos partidos es que hay que ver que los momentos malos de los equipos no salgan del partido, y el que consiga gestionar mejor los malos momentos y los nervios fue el que se llevará el gato al agua. Así que a disfrutar de este ambiente, que parece que va a ser un gran ambiente este fin de semana en Pontevedra con las dos aficiones, y a disfrutar del derbi gallego.
Hablaba yo de las etiquetas que le podemos poner por lo menos los periodistas a este derbi galego de la Liga Sobal entre Cangas y Cisne. Dice el portero del equipo de Omorrazo, dice Javi Díaz, que para él no es una final.
Yo creo que no es una final, es un partido más. Está claro que se están agotando las jornadas, de que van quedando menos puntos en juego. El Cisne igual está un pelín más necesitado de puntos, pero mientras matemáticamente no estés descendido, hay vida. Entonces es un partido más, hay que afrontarlo como lo ves. Dos puntos necesarios para los dos equipos, pero no creo que sea una final.
Para el portero rosaleiro de este Balonmán Cangas, las claves del derbi gallego del partido de mañana en el Municipal pueden ser estas.
Yo creo que la clave es afrontar el partido como uno más, es decir, estar tranquilo, sabiendo que es un partido más y que nos estamos jugando, pues eso, los dos puntos. No es una final ni es nada, es un partido más que hay que sacar, y más contra un rival directo. Al final es eso, afrontarlo con tranquilidad y además estar tranquilos, pues estando tranquilo vas a cometer menos errores.
Y esto opina sobre su rival de mañana, sobre el Cisne, el portero de Balonmán Cangas.
Del Cisne destacaría la transición de defensa-ataque. Tanto Mateo como Carlos son flechas y su segundo oleada también, con Cavalcanti, Furtado, Chan, van como cuchillos y prácticamente no te dejan respirar. Vamos a tener que minimizar las pérdidas en ataque para no darles bolas para que nos corran.
Voy a hacerte a ti entonces la pregunta del millón. Querido entrenador Víctor García Pillo, para ti, ¿quién es el favorito en el derbi galego entre Cangas y Cisne, entre Cisne y Cangas? Hola, Pillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Como siempre, es difícil hacer un pronóstico en los derbis porque son tan pasionales y tan emotivos que cualquier análisis a priorístico pues suele saltar por los aires, ¿no? Lo cierto es que los dos equipos llegan necesitados, el Cisne un poco más necesitado por sus 11 puntos y el Cangas también apretado por rivales de la zona baja con 17 puntos, ¿no? El Cangas está mostrando una cara bastante irregular en esta última fase de competición, alternando partidos buenos con partidos no tan buenos, y el Cisne realmente está compitiendo casi todos los partidos y sobre todo en casa a un nivel importante, con victorias sobre equipos tan importantes como Cuenca o Ademar de León. La pasión y la emotividad que va a haber en la pista y en la grada va a hacer que sea determinante el control de esa ansiedad que provocan este tipo de partidos, ¿no? Y el que mejor maneje esa tensión extra negativa, pues también llegará con más frescura y con mucha más claridad de ideas a los minutos finales. Las porterías, dos de las mejores porterías de Asobal en estos momentos, también pueden y suelen ser decisivas en este tipo de partidos. Y lo que está claro es que es el mayor espectáculo del balonmano ahora mismo en nuestra comunidad autónoma, uh-huh. que todo el que pueda tiene que estar mañana en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra. Y el que no pueda, pues ya sabe, a verlo por la TVK, que también lo acercará a todos aquellos que no puedan desplazarse aquí a Pontevedra.
Sí, que sí, hay que barrer también un poco para casa. Gracias, Pillo, por tu opinión en este partido tan importante para el balonmano gallego. Además, en la División de Honor Femenina se disputa la última jornada de la Liga Regular. Tenemos mañana a las 7 un Porriño-Rocasa-Gran Canaria para decidir el orden de la eliminatoria del conjunto porriñés, que ya sabe que en la eliminatoria del playoff por el título se va a enfrentar con el Elche. Y a las 9, el partido de Teledeportes en Asangriña entre el Mecali Atlético Guardés y el Málaga. El Guardés necesita los dos puntos para mantener la sexta plaza en función de lo que haga Gijón. Ana Seabra es la entrenadora de este Guardés y dice que las internacionales, que han estado de viaje con sus equipos en estos últimos días, principalmente las jugadoras portuguesas, han vuelto ya a Guarda y que están todas plenamente recuperadas.
A equipa neste momento está recuperada, apenas as jogadoras da seleção bem um pouco mais carregadas, mas penso que animicamente estão bem, estão trabalhando e porque temos mais coisas para hacer en el futuro en términos de competiciones importantes y muy bonitas.
El caso de Carolina Silva, de Sandra Santiago y de Patricia Lima, que han estado convocadas con concentradas estos últimos días con Portugal, igual que las guerreras peleando por una plaza de la selección lusa en el Mundial de Dinamarca, Suecia y Noruega, que por cierto, el país vecino no ha conseguido. Ana Seabra se refiere también al partido de mañana frente a Málaga, dice que no puede ser un trámite, que todavía quedan muchas cosas en juego para este Guardés, sin ir más lejos, la disputa del playoff y sobre todo la gran final frente al Antalya Turco de la EHF European Cup.
Do Málaga, espero un partido atípico, porque también pienso que Málaga tiene jugadoras cargadas y posiblemente va a ser una gestión de plantel, más claro que va a querer ser competitivo y trabajar para el futuro, que también está en la Copa de Reina y en el playoff, que son competiciones importantes para ellos.
Y en la División de Honor Plata masculina se disputa, después del parón del pasado fin de semana, el segundo partido en la fase por el ascenso de categoría. Mañana a las 7 en el pabellón de Orrosal, partidazo entre el Balinox Nomás y el líder de este grupo olímpico por el ascenso a la Liga Sobal, como es el equipo de Puerto Sagunto. Básquet en silla de ruedas, mañana a las 6 de la tarde en el pabellón de Overbés, en Vigo, Ibercon, Sanfib, Mideva, Extremadura. En la Liga Femenina Challenge empiezan los cuartos del playoff de ascenso para Celta Zorca Recalvi. Mañana partido de ida en Extremadura, en Cáceres. Mañana a las 7, Alcáceres, Celta Zorca Recalvi. Y en Liga EVA, mañana a las 6 y media de la tarde, Chantada, Porriño, Baloncesto Base. Es decir, Porriño visita al líder. Media hora después, a las 7, a domicilio, Ávila, Marín Peixe Galego. Por cierto, en clave del Peixe, cuenta hoy en las páginas del diario de Pontevedra nuestro querido compañero Xaime Nogueira, que parece que van a quedar en un susto después de ser sometido a pruebas médicas las molestias en la rodilla del norteamericano Zach Monaghan. Y antes de irnos, os contamos que esta mañana se ha sorteado el cuadro de la fase final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Se disputa en Boadilla del Monte entre el viernes 28 y el domingo 30 de este mes de abril. Roldán va a ser el primer rival de Marín Futsal. En una hipotética semifinal, Marín se enfrentaría con el ganador del Melilla, Futsi Navalcarnero. La suerte es que Burela, que es el campeón de casi todo últimamente, está en el otro lado del cuadro. Y entre tanto, este fin de semana tenemos jornada de la Primera División Femenina del Fútbol Sala. Mañana Marín Móstoles a las 5, a las 7 Leganés Pollo Pescamar. Y en waterpolo, después también del parón con motivo de la Semana Santa, jornada número 20 de la Primera Nacional Femenina. Mañana a las 5 en la piscina de la Escuela Naval de Marín, Pontevedra, Iruña. Fin de semana de derbi en la Liga Sobal, lunes con toda la previa de lo que vaya a suceder en el Celta Mallorca. Así que a disfrutar del fin de semana y gracias por estar al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.